Malandanza,
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 malandanza, por el camino ciego del amanecer. La Federación Obrera de Magallanes era una organización de trabajadores y obreros de la Patagonia. En medio de una huelga general el 27 de julio de 1920, militares y carabineros rodearon el edificio de la Federación Obrera y abrieron fuego, matando a todo el que quisiera escapar. Luego, incendiando la sede, mataron a los trabajadores que estaban en su interior. Carlos Droguet habría escrito por la matanza de la Federación Obrera de Magallanes de julio de 1920, seguramente. Dice el licenciado Silvestre, Carlos Droguet seguiría esta senda en su escritura sin concesiones, una voz agitada y pura en su interior, decidida en no parar de decir la vida, sin las señalizaciones torpes y brutas de los privilegiados del Chile campesino patronal del siglo XX, de una ciudad libre de avanzar hacia un saber propio y valiente hacia el anochecer de todo Chile. Droguet escribió, sí, por el ñato Eloy, una larga frase de monólogo interior del bandido popular, como hubiera escrito de Joaquín Murieta, quizá también el porteño en California vengando a Teresa, como hubiera escrito, ¿por qué no?, por el oriental Chueco Maciel, recuperando el banco para el Cantegril, ese al que Biglietti cantó por la patria de todos, la patria Maciel, esa patria chueca que no han de torcer. Malandanza, por el camino ciego del amanecer. Buenas noches.
Sur herido. Estamos esperando que lleguen. Eso no han dicho. Un batallón se nos viene. Que no quieren ceder en nada a la Confederación Obrera. Que hemos pedido lo que no se debe, pues el de arriba decide. Pero solo vivimos en el cansancio. La vida nos está pasando por delante y no es sano para estar así. La vida tiene familia y sus amigos y nunca la encontraremos sino la rabia feroz que nos saca de las casillas de nuestro amor. Estamos esperando y hemos pedido cosas elementales para poder seguir como seres humanos. Pero los principios de libertad y justicia agitan nuestro proceder, la ilusión de vernos sin ataduras al fin de la tarde. Esperamos que vengan pronto, un batallón se acerca, le tendremos de aguantar y salir victoriosos de esta nueva jornada de lucha y unidad. ¡Cuidado, viene! ¡Cuidado! 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 ¡Sí, cuidado! Pues cuando se conoce que la vida se puede cambiar, no se puede dar vuelta atrás. No seremos nosotros en decaer, en olvidar, sino iremos más allá. Y ahora es el momento de nuestra huelga. Y no nos van a sacar con facilidad. No somos los sumisos de la ciudad. Llegaremos hasta donde se deba. ¡Cuidado, cuidado, balas! ¡Cuidado! Y no habrá camino a la cobardía ni a la rendición de la verdad amplia de nuestros corazones. Y mientras se estaban organizando la defensa, militares y policías tiraron balas y fuego al edificio. Hizo de no recordar el hecho y un silencio de siempre cerca a Punta Arenas. Y la luz de la luna llora con lluvia y truenos a la memoria de los corazones obreros que desaparecieron en la jornada del 20 de julio de 1920.
Thank you. Hoy nos hemos reunido a levantar un destino. Sean todos bienvenidos, ustedes los hombres dignos, en la ciudad y la pampa. Nuestro futuro está en marcha, frente al jerarca y sus armas, todas las manos se alzan. Federación Obrera de Magallanes, Federación Obrera de Magallanes.
Extrañaba que no se movieran. Eso era ya para tener desconfianza y no moverse tampoco. No te muevas, Eloy. No todavía. Y comprendía que todo él estaba empapado en sudor. Logró sacar la carabina de debajo de su pierna. Era muy larga. Mucho más larga ahora. Le llegaba hasta el vientre y más lejos. La culata estaba junto a su pierna enferma. Hundida en el agua. Y sacarla le había dolido. La levantó con esfuerzo y mirando siempre las luces de las linternas inmóviles que lo estaban aguardando o mirando. ¿Por qué me mirarán tanto? ¿Por qué no me disparan ahora? Se dijo, y echando una maldición logró desenredar la correa y alzando el cañón lo acomodó justo en dirección a la cara del hombrecito sonriente. Carita de maricón o regalón le estaba tocando la cara, llorando de rabia y dolor y cansancio y desesperanza, y no sabía él de qué más. ¿Por qué lloras, Eloy? ¿Por qué lloras? Algo le decía hacia adentro, movía el seguro, acarició el cañón. No lo mates, por Dios, no lo mates, que es tan bonito. Apretó el gatillo. Se llenó de humo. No sintió el disparo,
Solo veía el humo rodeando la carita risueña, metiéndose en los tranquilos ojos abiertos, golpeando contra los dientes, alzando la cabeza, olía el humo y oía los disparos. Estaban disparando hacia él, todas las balas dirigidas hacia él. Las habría podido contar, pues venían con mucho orden, tal vez con demasiado orden, pensaba con sarcasmo. Comprendía perfectamente que ya la noche se estaba yendo, pues las linternas estaban ahora apagadas y solo el humo acre que se le metía por los bigotes y le agarraba el pescuezo y le cosquilleaba la garganta, recordaba las luces, el fuego, estaban disparando hacia él. Pero no lo herían, ya no lo podrían herir nunca más. Le extrañaba que las balas pudieran pesar tan poco. En realidad, no pesaban nada. Caían sobre él, sobre su vientre, sobre su cara, sobre sus manos especialmente. Las balas eran como hojas, hojas muertas del otoño. Nunca pensé que pudieran pesar tan poco, murmuraba, queriendo oírlas. No pesaban en absoluto. Eran como el humo, o el olor de la pólvora, o los gritos de alerta, perdiéndose unos a otros como cohetes. Pasaban por él y descendían. Y él comprendía que estaban ahí, dentro, en sí mismo, rodeadas por su carne y su sangre, que las acogían con inusitada fe y seguridad y ternura y sueño. Estaban, quizá, perfumadas, narcotizadas, y él las recibía sin quejarse tampoco con extrañeza, sin sentirlas descender casi, las veía más bien. Y ellas penetraban, y atravesaban, y tornaban y permanecían con él acompañándolo de algún modo. No se sentía solo, comprendía que eran muchas, demasiadas. Si vienen para matarme, compraré mi vida. Arrancaré la muerte que me traen en sus carabinas. La haré pedazos. Pelearé con ellos. Desarrollaré mi muerte. Estaré vivo mientras sea capaz de defenderme. Mientras desee estar vivo, no puedo morir. Si vienen para matarme, van a tener una espantosa fiesta.
Hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cante gris. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla, ni sabe de mar. Él sabe de rabia que apunta y no quiere matar. Asalta el banco y comparte con el cantegril, como antes el hambre, como antes el hambre comparte el botín. Así les canto la historia del chueco Maciel. Suena la sirena, ya vienen por él. Los diarios publican dos balas, son 10 o son 1000. Mil ojos que miran desde el cantegril. El chueco era un uruguayo de Tacuarembó. De paso dolido, los chuecos se junten bien juntos los pies, y luego caminen buscando la patria de todos, la patria Maciel, esta patria chueca que no han de torcer, con duras cadenas, los pies todos juntos hemos de vencer.
100 años después de la muerte de Joaquín Murieta, En 1953, Roque Dalton, el poeta salvadoreño, quien tendría hoy 88 si no lo hubieran asesinado a los 40, Roque, el revolucionario, camina por la calle Bandera en Santiago de Chile, 30 antes de la foto de la marcha de pobladores en el funeral de André Jaglán, 20 años antes del golpe, cuando las micros y las liebres aún cruzaban la Alameda desde San Diego por el paso bajo nivel hacia el sur, emergiendo en Bandera, rumbo al norte, a la Chimba, cruzando primero el barrio chino, el río y la Vega Central. En 1953 camina Roque y bebe cerveza. Roque, hasta que una mesera le niega servirle más por considerarlo borracho, invocando como prueba que él hablaba harto raro, haciéndose el extranjero, cuando evidentemente era más chileno que los porotos. Roque camina por la misma ciudad de la que más tarde, 40 o 60 años después, Malú dice que se detuvo antes de que llegaran ella y su brazo. Malú Urriola, no te permitas descansar. Continúa luchando y riendo. Malú, continúa. Malandanza, sombra y letras en un teatro negro. Malú Urriola.
Cuando no están, me faltas como si me faltara un brazo. Daría un brazo por no sentir esta falta. Daría un brazo, pero no el brazo con el que escribo. El brazo con el que escribo no se lo doy a nadie. Si me deshiciera de ese brazo, moriría atragantada. Este brazo es el que aprieta mi vientre, el que hunde su mano en mi garganta para que las palabras salgan. Porque mi brazo sabe que las palabras son como trozos de carne que me atoran. Si no tuviera este brazo, tampoco podría hablar. Porque este brazo es mi lengua. Con este brazo puedo decir lo que la lengua se calla. Podrían cortarme la lengua, pero no el brazo. Por eso no siento ningún miedo cuando tengo la lengua dentro de tu boca. Porque aunque la arrancaras, me quedaría este brazo. Con este brazo me sostengo. Con este brazo lucho cada día. Cuando me pierdo, es este brazo quien me encuentra. Cuando me desespero, es este brazo quien me calma. Este brazo es mi memoria. Este brazo es quien me saca a flote. Quien jala de mí, quien me aturde para arrastrarme hasta la orilla. Este brazo se compadece de mí más que nadie. Me saca el agua que he tragado. Me golpea el corazón para que ande. Si no fuera por este brazo, no sé qué sería de mí, por eso sigo mi brazo. Porque este brazo es capaz de encontrar lo que yo no hallo. Por eso es él quien escribe. Porque si escribiera yo, no encontraría las palabras necesarias. En cambio, este brazo es exacto. Porque este brazo sabe que si no soy capaz de resistir, que si me agoto de ver todo el tiempo lo mismo, que si me canso de escuchar las mismas palabras idiotas, que si me harto de ver a la misma gente como en un cinematógrafo de barrio, que si me aburre ver con mis ojos sus ojos pajes desesperados de fama, de una fama gris de estrella de cinematógrafo de barrio, porque mis ojos se cansan de ver tanto todo igual repetido, mis ojos se hartan tanto que serían sal si vieran que algo nuevo pasara. Porque esta ciudad se detuvo antes que llegáramos yo y mi brazo. Esta ciudad sombría ya no se desempaña. Esta ciudad es inalterable. Esta ciudad quise ser rubia. Esta ciudad quise ser beber whisky cuando se muere de hambre. Y si este brazo no fuera fuerte, nos habrían arrancado medio pedazo. Pero mi brazo nada de esto lo derrumba. Porque mi brazo es ciego, mi brazo es sordo. Mi brazo solo escucha la sangre de él. Sabe que cuando no ve más, deberá tomar la empuñadura y rajar la muñeca de mi otro brazo. Sabe que aunque son pares, solo él puede hacerlo. Sabe que él será el último en abandonarlo, sabe. Como sabe también que será capaz de dejar de escribir. Porque escribir daña a veces. Mi brazo sabe que escribir daña porque es él quien escribe. Cuando mi brazo escribe, sabe que está doliendo, quemando. Sabe que me revuelvo toda. Por eso mi brazo dejaría cualquier cosa para calmarme. Es este brazo quien te olvida, no yo. Porque mi brazo sabe que estando juntos somos capaces de resistir tu falta, que podemos trazar tu recuerdo. En cambio, si me faltara este brazo, yo me quedaría muda, me quedaría postrada, no podría resistir, no podría. Por eso no te doy este brazo, ni se lo daría a nadie, porque este brazo es el único capaz de librarme de mí.
Batiscafo 10, temporada 4. El ejército de nuestros héroes, ahora entrenando en la plaza más cercana a la casa de Ñuñoa de Comunistina Inodoro, estaba reunido luego de un extenuante día. revisando la estrategia a ocupar en el próximo movimiento de los preparativos antes de la siguiente batalla, que, habiendo sido discutida en una reunión de líderes, estaba marcada para suceder en el Parque O'Higgins.
«Vale», dijo Inodoro. «Como ustedes sabrán, hace algunas noches una espía del gobierno, de nombre Vallejo, se internó en nuestro campamento e intentó llevarse a Comunistín a su lado. Por lo tanto, vamos a tener que devolver el golpe».
Ruff, ruff, acotaron los perritos.
«Movémonos unos computadores», dijo Blas con su duro acento alemán.
Buena idea», exclamó Comunistín. «Esta misma noche vamos a robarnos todos los computadores que encontremos».
Y así fue. Esa mismísima noche fueron a determinada oficina de determinado ministerio y se llevaron como 23 computadores que encontraron. Blas, aún sin pulgares, iba disfrazado de Giorgito y hacía todo lo que podía para caminar en dos patas y sostener unos 15 computadores, mientras que Comunistín, disfrazado de sí mismo, cargaba con los otros 8. Curiosamente, nadie les impidió, ni siquiera sospechó sobre su presencia, así que se fueron con los famosos equipos. Al día siguiente, todas las noticias eran sobre los famosos computadores.
«¡Ah, pero para llorar por fraude al fisco no son buenos!», decía Inodoro. «¿Qué se quejan? ¡Son 23 compus!»,
evidentemente decepcionado del periodismo moderno en Chile.
«Saquemos una declaración adjudicándonos el atentado. No están diciendo nada en las noticias sobre quién fue todavía».
Justo mientras Comunistín decía esto, en la tele empezaron a decir que habían encontrado una vieja castista con los computadores en un carrito de supermercado.
«Se nos adelantaron, Comunistín», dijo Inodoro. «Nada que hacerle. Ahora la gente no nos va a creer si decimos que lo hicimos nosotros. La acción no va a cumplir su objetivo».
«Así son estos tramposos», se quejó Comunistín.
Estaban todos a punto de volver a entrenar a la plaza ligeramente desiludidos cuando la tierra empezó a moverse.
«¡No puede ser!», dijo Inodoro. «¡Finalmente está pasando! ¡El terremoto de 2023! ¡La profecía se cumple!».
Salieron en orden y calma de la casa y se dirigieron a la plaza, que estaba marcada como zona segura en los planes de seguridad del Ejército Natural Libertador de nuestros héroes. No quedó en pie ni su casita de un piso. Todo cayó, nuevas montañas se alzaron. A su alrededor, el caos. Los ñuñoínos, completamente desbocados, saqueaban hasta un almacén de la esquina de alrededor de la plaza. La gente corría hacia los restos que quedaban de las iglesias, apresurados por considerarse con Dios por lo que creían un castigo divino. Algunos, los menos, muy poco ñuñoínos y bien bitacúrico, de parte suya, estaban en las entradas de sus derrumbadas casas con armas de grueso calibre, dispuestos a defender su destruida propiedad privada hasta la muerte. Continuará. ¿Se nos va Giorgito próximamente? ¿Cuando se vaya del gobierno, debería irse también de Batiscafo? ¿Qué cataclismo nos depara lo que nos queda de año? ¿Se llevará a cabo la batalla del Parque O'Higgins? Todo esto y mucho más en futuras ediciones, aunque no necesariamente en la próxima. Yo soy Prempil, y esto fue Batiscafo.
Yo estudiaba en el extranjero en 1953. Era la época en que yo juraba que la Coca-Cola uruguaya era mejor que la Coca-Cola chilena y que la nacionalidad era una cólera llameante, como cuando una tipa de la calle Bandera no me quiso vender otra cerveza porque dijo que estaba demasiado borracho y que la prueba era que yo hablaba harto raro haciéndome el extranjero, cuando evidentemente era más chileno que los porotos. Yo estudiaba en el extranjero en 1953. Era la época en que yo juraba que la Coca-Cola uruguaya era mejor que la Coca-Cola chilena y que la nacionalidad era una cólera llameante, como cuando una tipa de la calle Bandera no me quiso vender otra cerveza. Yo hablaba harto raro, haciéndome el extranjero, cuando evidentemente era más chileno que los porotos. Ahí va, oiga, mire. Óyeme, óyeme. Yo juraba que la Coca-Cola uruguaya era mejor que la Coca-Cola chilena y que la nacionalidad era una cólera llameante, como cuando una tipa de la calle Bandera no me quiso vender otra cerveza, porque dijo que estaba demasiado borracho y que la prueba era que yo hablaba harto raro, haciéndome el extranjero, cuando evidentemente era más chileno que los porotos, 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 que los porotos.
Gracias.
De lo que se insinuó, de las notas a pie de página, de los términos de referencia. Más detalles en nuestra verdadera OIRS, el WhatsApp más 5699-234-3644. Repito, más 5699-234-3644. También en la reseña del podcast respectivo en radio.uchile.cl. Vuelve a escuchar y atención, atención, en www.radiobrasil.cl. Sitio de la radio comunitaria Brasil del barrio homónimo, lugar de tantos encuentros y de tantos tipos de encuentros y de algunos pocos desencuentros también, las y los compañeros de la Radio Brasil pondrán a disposición en su sitio web el podcast del programa cada día jueves a las 12, cuando el cañonazo que igual se escucha aventuro en el barrio Brasil. Saludos. Besos y abrazos a las y los hermanos del éter y a las vecinas y vecinos que nos escuchan desde el barrio en cuestión. Marandanza, desde el vitrio búnker fuimos hoy Prempil, el licenciado Silvestre, en el sonomontaje Alexis Gaete y en la producción general un servidor, el filibustero en el retrete. Marandanza, grafiteando el poema en la espalda del policía. Buenas noches. Malandanza,
malandanza,
snatna,
malandanza.
Malandanza, el mar adentro del relato de náufragos.